estamos muy orgullosos de estos 15 años que han transcurrido, estas 15 primaveras que está cumpliendo este año de CUDIN. Y dicen que los 15 años son los momentos de cambios, de inicios de nuevas etapas. Y bueno, y quiero contarles que en este nuevo, en este periodo, el CUDIN no solo va a consolidar todo lo bueno que ha hecho hasta el momento, sino que va a profundizar en lo que son sus funciones principales y va a innovar también en esas funciones principales que tiene el CUDIN. En ese sentido, en lo asistencial, el CUDIN se ha planteado para este año superar las 6.500 tomografías por emisión de positrones que realizó el año pasado. 6.500 tomografías por emisión de positrones que se han sido financiadas por el Fondo Nacional de Recursos al precio más bajo de toda Latinoamérica y casi el más bajo del mundo, gracias al esfuerzo que el CUDIN hace. Se acaba de esto lo pensamos lograr con la nueva primera cámara PCT digital del país, que está funcionando desde hace prácticamente 2 meses acá en el CUDIN. También queremos profundizar en aumentar nuestra producción en lo asistencial en lo que tiene que ver con resonancias magnéticas. Como ustedes saben, el CUDIN tiene lo que fue el primer resonador 3 teras del país, más dos, la gestión de 2 resonadores 1.5 teslas, uno en el Maciel y el otro en el Hospital Militar. Con eso se hicieron el año pasado más de 20.000 resonancias magnéticas y también se hicieron las resonancias que van a presentar. Vamos a presentar ahora los resultados gratuitas para los para las pacientes con alto riesgo de cáncer de mama. También hemos desarrollado y hemos realizado el año pasado más de 130 terapias, dosis de terapias con lutecio PSMA y lutecio Dotatate, y esperamos este año llegar a superar las 200 dosis de terapia. CUDIN también ha tenido un importante desarrollo en otro pilar de sus funciones, que es la investigación y la excelencia, la calidad y la excelencia. En ese sentido, le comunicamos a la ministra que pronto la vamos a invitar para la colocación de la placa de CUDIN como primer centro colaborador del Organismo Internacional de Energía Atómica. Eso ya hay una resolución del organismo, de la OIEA, del nombramiento, y pronto se va a realizar el acto conmemorativo de ese evento con la colocación de una placa. También este año y recientemente el CUDIN ha sido se ha transformado en un laboratorio de especialidad de radiofarmacia y recientemente obtuvo el certificado de buenas prácticas de manufactura del Ministerio de Salud Pública. Todos estos logros nos han permitido hacer que esta joven institución de tan solo 15 años hoy esté consolidada como la líder en medicina nuclear, pero también ha permitido que otra de sus funciones esenciales, como lo son la colaboración con el sistema, se haya podido desarrollar y se pueda profundizar de aquí en adelante. Es así que pudimos comenzar con este programa, esta iniciativa conjunta con el Ministerio de Salud Pública, a partir de que en el año pasado el Ministerio de Salud Pública creó las nuevas guías de prevención de cáncer de mama, con la inclusión del riesgo intermedio y del alto riesgo en las guías de clínicas de prevención. Y el CUDIN comenzó con este programa gratuito para todas las mujeres con alto riesgo de cáncer de mama, con resonancia magnética, un estudio que tiene una sensibilidad que es el doble de la sensibilidad para estos casos que la mamografía o que la ecografía.
Agradezco al director general y presidente del CUDIN, doctor Alarico Rodríguez, y a su equipo por haberme invitado a la presentación de los datos del programa de tamizaje de cáncer de mama en mujeres de riesgo alto que comenzó el año pasado, y por eso agradezco que esté acá el ex subsecretario Sadjian y hoy diputado presente acá con nosotros. Datos del programa de tamizaje de cáncer de mama en mujeres de alto riesgo que comenzó el año pasado a partir de un acuerdo entre el Ministerio de Salud Pública y el CUDIN. El acuerdo se concretó entre las autoridades de la administración anterior, siguiendo la última versión de la guía de práctica clínica para la detección precoz del cáncer de mama publicada en abril del año 2024. Quise resaltar estas fechas porque es bueno reconocer que la mayoría de las políticas de salud en nuestro país tenemos que hacer un esfuerzo diario que sean políticas de Estado. Nuestros equipos técnicos de excelencia en muchas áreas, como los que hay acá, como lo que ustedes dirigen en cada una de las áreas que los involucra, desde la medicina nuclear, la imagenología, la radiofarmacia, todo lo que tiene que ver con la formación académica, que de verdad que va desde la epidemiología, la imagenología y la oncología, investigan independientemente y trabajan de los cambios políticos de cada gobierno. Y eso es un signo de desarrollo y de buenas prácticas que en nuestro país tenemos que defender cada uno como ciudadanos. A pesar de las críticas y de aquellos que solo les interesa el uso político de los temas de salud, nuestros equipos técnicos, y eso lo quiero transmitir, hay que seguir adelante. Los vaivenes de quienes estamos transitoriamente a lo largo de las instituciones solamente generan inestabilidad institucional y el enlentecimiento de lo que tenemos que hacer, quienes tenemos la vocación de tener el servicio a nivel de la ciudadanía. Que hoy estén acá las instituciones, las asociaciones de usuarios, en algo tan importante. Hoy le comentaba a Soledad, pero le comentaba a la doctora Bacino, que la verdad que cuando este mes estuve muy en contacto revisando datos con la doctora Cecilia Castillo y Fernanda Nosar y la doctora Alicia Ferreira y Ima León, quienes me asesoran y tienen lugares de responsabilidad en el Ministerio de Salud Pública, y acá me alegra mucho que haya direcciones técnicas de los prestadores, tanto de ACE como del resto de los prestadores que conforman el Sistema Nacional Integrado de Salud, que esta charla esté dirigida a médicos con determinada formación. Estoy muy preocupada por los datos vinculados a las enfermedades oncológicas, pero particularmente con el cáncer de mama. Y me he encontrado con colegas que tengo cerca de diferentes profesiones, pero disciplinas que deberían estar más cerca. Yo soy pediatra de profesión y ahora al estar de ministra y en mi formación de salud me obliga, y aparte tengo una deformación médica importante, Alicia lo sabe, le exijo a mi equipo que no vengo a ninguna actividad aunque diga tres palabras sin haber estudiado en profundidad a los temas a donde me vengo a escuchar y a referir. Por eso lamento mucho no poder escuchar hoy, y ya me van a hacer llegar, porque me van a tener de aliada a ustedes, porque estoy muy preocupada del gran desconocimiento que hay en la colectividad médica y en el personal de salud del uso de la resonancia para personas con cáncer de mama de altísimo riesgo. Y les digo especialidades que tienen que ver con disciplinas muy cercanas. El estudio imagenológico con resonancia resonancia magnética en las mujeres que tienen riesgo alto de desarrollar un cáncer de mama es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud del año 2021 y fue incorporada a la guía del Ministerio de Salud Pública en el año 2024. El acuerdo entre el MSP y el CUDIM permite entonces que todas las mujeres de nuestro país con riesgo alto de desarrollar un cáncer de mama puedan realizarse un estudio de detección precoz sin costo alguno para la persona, que debe ser indicado por su médico. Pero sabemos que el acceso a estas técnicas y otras que permiten la detección precoz del cáncer de mama es bajo. Existe además una enorme desigualdad, al igual que en otros casos, en el acceso a la atención y los estudios diagnósticos. Tengo poco tiempo, tenía más cosas para decirles. Las doctoras van a presentar cómo en el Uruguay qué porcentaje tenemos de diagnósticos en los estadios 1 y 2. Créanme que me estudié cada uno de muchas de las cosas que hoy van a conversar y me gustaba escuchar, porque hoy mi parte de mi desafío es escuchar para tomar las mejores decisiones en la política pública. Pero Uruguay tiene una de las tasas de mortalidad más alta por cáncer de mama en la región y también una de las mayores tasas de incidencia. La tasa de incidencia ajustada por edad es de 75,3 casos cada 100.000 mujeres. Es la primera causa de mortalidad por cáncer en mujeres, con una tasa ajustada por edad de 21,5 mujeres cada 100.000 mujeres. Ambos parámetros nos exigen trabajar muchísimo en la detección precoz. Y este impulso que le está dando hoy el CUDIM con la presentación de los primeros datos de este programa es muy importante, porque necesitamos mejorar el acceso y reducir la desigualdad. Estos días, yo ya llevo desde que estoy en funciones recorriéndome el país 2 veces y media. Y de verdad que estoy preocupada. La semana pasada fui al departamento de Colonia, donde muchas mujeres hacen un periplo para acceder a la mamografía de prestadores públicos. Entonces, si tendremos que trabajar para reducir las cifras de desigualdad todavía en el acceso a la salud. Un país que también yo hoy acá está conmigo, la doctora Alicia Ferreira, que es la presidenta alterna del Fondo Nacional de Recursos, y revisaba también los datos desde que en el año 2005, a partir de una modificación de la ley del Fondo 16.343, y por iniciativa del entonces presidente Tabaré Vázquez, se incluyeron los medicamentos para la cobertura del fondo, que se agregaron a los procedimientos que realizaban los IMAE, y también habían algunos pocos que estaban asociados a algunos procedimientos. Pero la incorporación de los medicamentos comenzó en el año 2005 y fui haciendo una revisión de los que se incorporaron en cada uno de los periodos, incluidos los que se incluyeron en el periodo anterior. Con respecto al gasto, en el año 2024, los medicamentos, la compra de medicamentos representó el 23,7% del gasto total del Fondo Nacional de Recursos. De ese porcentaje, el 54% fue el gasto en medicamentos oncológicos. El gasto en el tratamiento del cáncer de mama es el mayor. Se atendieron 1.150 pacientes. En el año 2024, el gasto total del fondo fueron unos 400 millones de dólares aproximadamente. Por último, quiero aprovechar para felicitar al CUDIM y ACE por los acuerdos que se están concretando para mejorar justamente el acceso a los estudios diagnósticos, con la reciente incorporación que fuimos con el doctor Alarico Rodríguez y con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, en el Hospital de Colonia, el proyecto del tomógrafo en el Hospital del Cerro, en Salto, en Minas, el resonador en el Hospital de Melo y el PET en el Hospital de Tacuarembó, y también el resonador que se va a incorporar el año que viene en el departamento de Río Negro, en el Hospital de Fray Ventos, para consolidar en ACE un centro de imagenología. Nada de esto es posible si quienes tenemos la responsabilidad al frente del Ministerio de Salud Pública no desplegamos nuestra mejor coordinación con un centro de alta formación, de alta tecnología, y créanme que si ustedes me permiten, después de tener la información adecuada, después de que mis colegas me acerquen la información a través del doctor Alarico Rodríguez, voy a venir a conocer el centro, a recorrerlo. Cuando fui subsecretaria 2 años ya lo recorrí, pero actualmente me van a tener de vocera. hay que difundir en la colectividad médica la importancia de este estudio y cómo ha impactado. Solo 100 mujeres, cuando deberían, estoy segura, ser 200, 300 más mujeres que deberían. ¿De cuánto?
Más de 300.
Más de 300 deberían acceder. O sea, hay mucho para trabajar. Así que mi compromiso como ministra de Salud Pública a conocer, a apoyar el CUDIN, una institución que tiene que trabajar de una forma más transversal, con más apoyo para no sentir a veces la soledad que también genera ser una persona pública no estatal, porque hoy nosotros estamos haciendo un esfuerzo por consolidar un sistema nacional integrado de salud, donde toda cada una de estas áreas tiene que formar parte de una política pública, porque lo que más difícil es hoy asumir un país que invierte el 9,26% del PBI, mantenga desigualdades en el acceso y en la calidad de atención. Así que, y nada de esto es posible si el personal que trabaja, el que recibe en una recepción, el que recibe en un estacionamiento, el que recibe a un paciente cuando está atravesando una situación de salud, no lo hace con gran amabilidad y con gran generosidad y con gran empatía. A mí como médica, con una médica que desde que tiene 5 años, y hoy voy a cumplir 60 años en 2 meses, me cuesta mucho cuando me dicen, Cristina, y me voy a tener que ir porque tengo que estar 10:30 en un lugar, hay que hacer cursos de humanismo en la medicina. La verdad que no puedo entender que en la medicina o en las áreas que tienen que ver con la investigación, con las ciencias, con el personal administrativo, con cada uno que trabajamos, con las personas que se acercan a nuestro sistema de salud, tengamos que tener cursos de formación en humanismo. No se puede asumir esta profesión de contacto con la salud sin un profundo humanismo en la esencia. Sé que tenemos que mejorar a veces condiciones laborales, salariales, de respaldo político a quienes trabajan todos los días, más allá de los vaivenes, pero sin eso en la esencia, sin ponernos en el lugar de los pacientes, porque cuando hemos sido pacientes, hemos sufrido también, cuando a veces no tenemos ese trato humano y hemos valorado muchísimo a lo largo de nuestra vida cuando se acerca cualquier personal de salud a tratarnos con la mejor amabilidad. Así que este desarrollo de la tecnología tampoco tiene sentido si no lo difundimos en la ciudadanía, si no capacitamos al personal de salud y si no lo hacemos con un profundo compromiso. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes.